Este es nuestro espacio de feminismo. Rap, colectivo de colectivos.
Vos me preguntaste, Juan, cuando me iba, qué se podía leer de historia de las mujeres en este bache que había en la historia. Y como me lo preguntaste así medio de golpe, me quedé trancada y no me salía ningún nombre concreto. Sí, los lineamientos que le tiré a la gente para que busque, les dije que específico van a encontrar muy poco. Pero tenemos un trabajo que se tomó en la Universidad de la Sorbona a mediados del siglo XX, se empezó con este proyecto, que fue la de reescribir la historia de la humanidad. El proyecto lo encabezó Michel Perrot y Georges Duby, y son unos cuantos volúmenes de Historia Universal que se llama Historias de la Vida Privada, porque el planteo de ellos todavía, el feminismo no era muy fuerte. Ahora les voy a contar cómo fue terminando esta historia, pero ellos se daban cuenta que todo lo que estaba relatado en la Historia Universal eran hechos públicos, rebeliones políticas y demás, y que había poca información sobre la vida privada, y que la vida privada podía aportar un montón de datos acerca de la vida pública luego. Entonces ellos escriben, bajo la conducción de Georges Duby, Historias de la Vida Privada, que son montones de tomos. Se pueden agarrar, qué sé yo he leído el de la Revolución Industrial, del de la Edad Media, que es muy maravilloso. Y escribía con él una mujer que tiene ahora 80 y pico de años, Michel Perrot, que escribió un libro el año pasado que yo lo recomendé mucho. Se llama Mi Historia de las Mujeres. Y Michel Perrot toma cosas muy increíbles, como por ejemplo el tema del pelo que les comentaba el otro día, y a través del pelo de las mujeres reescribe la historia. Es muy, muy interesante. Releyendo el libro de Perrot cuando me fui de acá, Mi Historia de las Mujeres, volví al tema de la Revolución Francesa. Y previo a la Revolución Francesa habían estado los motines del pan.
¿En qué consiste esto?
Porque, ¿te acordás que yo les conté que la movilización de las mujeres en la Revolución Francesa fue impresionante? Hasta la toma de la Bastilla fue hecha mayoritariamente por mujeres.
Y que no se le da mucha relevancia.
¿Cómo?
Que no tiene mucha relevancia a veces.
No se sabe mucho, pero en el siglo XVII y hasta la Revolución empezaron los motines del pan, porque el pan estaba requete caro y había escasez de pan. Y lo traje este tema porque después se me ocurrió otro rulo más con esto de los motines del pan. Hay un libro de 2002 de un señor, un historiador que se llama Jean Nicolas, que se llama La Rebelión Francesa, Movimientos Populares y Conciencia Social entre 1661 y 1789. Este historiador, Jean Nicolas, habla del papel de las mujeres en la rebelión del pan y se refiere a ellas como, estuve releyendo el librito, las mujeres, dice que en esa época eran las reinas de la calle, siempre las más vehementes y guardianas del precio justo de los granos. Digamos, las mujeres quedan organizadas políticamente como movimiento social previo a la Revolución Francesa por estos motines y esta rebelión del pan. Y pensé también en esto del papel en la historia de las mujeres, porque sí aparecemos cuando nos quieren ridiculizar o hacer pasar por estúpidas. ¿Se acuerdan de hay una frase por la que es súper famosa María Antonieta con respecto a esto del pan?
La de los pasteles.
Si no hay pan, que coman pasteles. Entonces yo digo, ¿por qué usaron? ¿Es inocente que los historiadores usaran a una mujer como símbolo de la frivolidad y de la estupidez, cuando en realidad era toda la corte y toda la aristocracia la que sostenían los valores de María Antonieta? María Antonieta es producto, no nace de un repollo su tilinguería. Nace, y sin embargo, cuando hay que hablar de la estupidez de la vida en la corte, la simbolizan y la representan en una mujer, María Antonieta, que era una pobre desgraciada y que tuvo una vida súper compleja y una historia espantosa. Imagínate lo que fue su vida, ¿no? La trasladaron de un país a otro, no conocía a nadie, se casó con un tipo que no la quería porque era homosexual. Bueno, sin embargo, cuando la historia oficial escrita por hombres necesita poner en una figura toda la estupidez, toda la frivolidad, toda la mala leche, porque esa frase es terrible y realmente la dijo, ¿Vos te la acordás? Si no hay pan, que coman pasteles.
No, la verdad que no recordaba.
Es famosa por esa frase, María Antonieta.
Eso es lo que se rescata de ella.
Claro, es lo único que dicen de María Antonieta, que cuando las mujeres bregaban porque hubiera pan y a precio justo, ella decía, si no hay pan, que coman pasteles. Este papel público de las mujeres hacia el siglo XIX se empieza a desvanecer porque el pan empieza a estar disponible y a un precio un poco más justo. Digamos que el movimiento de mujeres renace con la posibilidad de llevar a cabo la Revolución Francesa. Eso era lo que yo quería comentar, que había quedado de la primera ola. Y hoy vamos a empezar con la segunda ola del feminismo. Y vamos a hacer nada más que los movimientos sufragistas, porque si no sería mucho, demasiado tiempo. Vamos a irnos desde la Revolución Francesa, o sea, siglo XVIII, hasta 1848, que es cuando termina más o menos el sufragismo. Perdón, 1948, cuando termina el sufragismo y ya aparece Simone de Beauvoir, que sería la segunda parte de la segunda ola. ¿De dónde nacen las sufragistas? ¿Cómo se les ocurre a las mujeres organizarse en el sufragismo? Porque todos nos preguntamos cómo puede surgir en un grupo, en un colectivo, la idea de militar en movimiento. ¿Qué es lo que detona que se les ocurra juntarse para? En Estados Unidos, las luchas antiesclavos, que curiosamente, dos mujeres dueñas de esclavos y herederas de grandes latifundios, son las que encabezan la lucha para terminar con la esclavitud. Porque eso es otra cosa que se ve muchísimo en las historias de luchas políticas de las mujeres. Mujeres que se rebelan contra su clase social y encabezan luchas que en teoría las perjudicarían. En estas luchas antiesclavos aparece la figura de Harriet Stowe, que es la que escribió La cabaña del tío Tom. Esta mujer tuvo una actividad fortísima en ese aspecto. Y aparte, aparece la reforma luterana en la iglesia, y en Estados Unidos las mujeres tenían, la iglesia luterana en la reforma propone que todo el mundo lea el evangelio y pueda comentarlo, que el evangelio no es algo cerrado, en eso consiste la reforma luterana, que el evangelio no es algo estático, sino que puede comentarse. Para poder comentarlo hay que saber leer y escribir. Por eso es que las mujeres estadounidenses acceden a la lectoescritura muchísimo antes que las mujeres europeas. El tema de la alfabetización de las mujeres es masivo en Estados Unidos por cuestiones religiosas. Ya los cuáqueros les enseñaban a leer y escribir a las mujeres. Entonces, estos dos temas, la praxis política en contra de la esclavitud y el tema del acceso a la lectoescritura y a la oratoria, porque las mujeres podían opinar sobre el evangelio en el púlpito, en la iglesia, las van como entrenando en esto de tener ideología propia y poder expresarla. Las dos cosas juntas. Las condiciones están dadas entonces por la alfabetización, por la capacidad de leer y escribir y por la militancia que habían tenido en los movimientos antiesclavistas. Estaban las mujeres organizadas como para dar el batacazo. Faltaba la cabeza y el programa, un motivo por el cual salir a luchar todas juntas. Y el impulso y el detonante fue una injusticia atroz que hubo. En 1840 hubo un congreso mundial en Londres en contra de la esclavitud. Estados Unidos mandó 4 delegadas mujeres a ese encuentro. Y las 4 delegadas mujeres no se les permitió entrar, casi se suspende la cumbre esta mundial en contra de la esclavitud y demás. Y estas 4 mujeres vuelven a Estados Unidos dispuestas a salir con los botines de punta, porque no podían entender cómo un país era rechazado de semejante debate, más Estados Unidos, que era el país que más esclavos tenía en el mundo. Bueno, Inglaterra también, si contaban las colonias, pero en un territorio como los que se conocen ahora, Estados Unidos era el que mayor número de esclavos tenía.
Delia, te hago una pregunta. ¿Las rechazaban sí, no por ser estadounidenses, sino por ser
mujeres? Por ser mujeres. Por ser mujeres, porque las mujeres no podían hablar en espacios públicos. Y ahí nos vamos al 48, que todo el mundo se acuerda del año 48 por el manifiesto comunista de Marx y Engels. Ese mismo año para las feministas también es un año clave, porque Elizabeth Stanton, que era una de estas latifundistas que estaba en contra de la esclavitud, convoca a la Convención de los Derechos de las Mujeres en una iglesia que se llama Seneca Falls y se llama Declaración de Derechos de las Mujeres de Seneca Falls. Si lo toman, se llama Declaración de Sentimientos. Y algunos historiadores que les gusta mucho la política los toman como dos hechos simbólicos, ¿no? La aparición del marxismo y el reclamo de una sociedad más justa, del materialismo histórico como método de investigación científica y demás, junto con una declaración de sentimientos acerca de los derechos de las mujeres. Esta mujer Stanton leyó a Marx y a Engels y estaba de acuerdo en la visión que tenían ellos del mundo y de la injusticia y de la lucha de clases, pero es la primera que advierte que lo que le falta a la teoría comunista es explicar cómo van a solucionar, una vez que se acceda al poder, las diferencias entre los sexos.
Por esto es importante lo que siempre marcás de que que es importante lo que marcás siempre, de que el patriarcado excede al capitalismo.
Sí. Y Mary Stanton ya desde el vamos, y es más, tiene una relación epistolar con Engels y les piden que vayan incluyendo estos temas, que terminar con una cosa no necesariamente va a llevar a que se termine como la otra. Pero bueno, ahí nacen, digamos, las mujeres como... Esta mujer Stanton habló ante 300 personas en Seneca Falls cuando leyó esa declaración. La declaración la tengo, la podemos cargar si quieren en algún lado, porque es muy hermosa y es muy irónico el nombre este de Declaración de Sentimientos, porque es un documento extremadamente político y la palabra sentimientos para mí tiene un valor maravilloso puesto en un escrito de esas características. Y bueno, de nuevo las mujeres que tanto lucharon en Estados Unidos, que ya les digo, empezó por el tema de los esclavos la lucha, igual que en la Revolución Francesa, fueron traicionadas por sus propios compañeros de lucha. Cuando en 1866 Estados Unidos reconoce la libertad de los esclavos y se da la enmienda que permite que voten, las mujeres siguen sin poder votar. Ni las mujeres esclavas y tampoco las mujeres que eran libres. Entonces, en 1868, ahí es cuando nace concretamente lo que se llama movimiento sufragista, se reúnen y forman la Asociación Pro Sufragio, que después se empieza a dividir porque, como siempre, hay diferencias de criterio y demás, pero empiezan a luchar por eso. En un año nomás consiguen que se pueda votar en uno de los estados de Estados Unidos, en Wyoming, y recién, fíjense que en 1848 es la Declaración de Derechos, 21 años después se puede votar en el primer estado en Estados Unidos. Hasta que en 1918 recién, el presidente Wilson manifiesta así a las perdidas en el medio de un discurso que no era para nada, tenía como objetivo el tema de que las mujeres votaran, pero dice que las mujeres tendrían que votar. Y bueno, y ahí las feministas sí salen con tutti, porque dijeron, si el presidente dio el guiño, allá vamos
adentro.
Y claro, cuando te dan un guiño, mirá lo que está pasando ahora con la ley de medios. Los grupos que venían hace años trabajando en que se cambie la ley, ni bien tienen un guiño o un poder ejecutivo que dice, si viene al Congreso vamos a tratar de que salga, te tirás enseguida a hacerlo. Bueno, las feministas hicieron lo mismo, la misma estrategia. Venían preparándolo hace un montón de años, cuando tuvieron un guiño de un presidente que se le escapó eso en un discurso, presentaron el proyecto y en 1920, en agosto de 1920, votaron por primera vez las mujeres en Estados Unidos. Pero fue una experiencia política impresionante, porque fueron 80 años de lucha y 3 generaciones de mujeres formadas en el sufragismo. Y en el medio, esas mujeres viajaban por otras partes del mundo. Nosotros tuvimos acá, traídas por Sarmiento, maestras normales, que fueron directoras de las escuelas normales, y que eran mujeres de izquierda y sufragistas. Entonces, todas ellas empiezan a militar en partidos de izquierda, o en el anarquismo, o en el comunismo, y empiezan también a armar movimientos sufragistas en toda Latinoamérica, en parte de Europa y demás. ¿Qué dejan de legado para la política como la conocemos hoy día? Muchísimas cosas que poca gente reconoce que son producciones de las mujeres cuando empiezan a organizarse por el sufragismo. Una es la solidaridad. porque hasta que las mujeres empezamos a movernos en conjunto, siempre se hablaba de fraternidad. Como la mayoría de las primeras feministas eran mujeres muy cultas y muy de darle vuelta a los significados de las cosas, ellas decían que fraternidad venía de frater, y frater es hermano, varón. Entonces que había que crear... las feministas contemporáneas se refieren a la fraternidad entre mujeres como sororidad, como por sor. Pero tampoco me gusta usarlo, porque como sor es hermana religiosa, prefiero no usar la sororidad. Y
usamos sí, solidaridad.
Ellas se manejaron siempre con el término solidaridad. Y que es muy interesante traerlo a la actualidad. ¿Ustedes sintieron hablar del sociólogo Bauman? Bueno, Sigmund Bauman vive diciendo que ojalá aprendiera el mundo, la gente que se hace la moderna y la progresista, a reemplazar la palabra tolerancia por una palabra que le enseñaron al mundo las mujeres, que es la solidaridad. Porque él dice que tolerancia tiene una cosa como que está bien, no lo comparto ni te soporto, pero te tolero.
Claro.
Que tiene como una cosa de superioridad. En cambio, ser solidario es ser par y estar... Y bueno, Bauman dice que eso, que el concepto de solidaridad en la lucha nos lo deben a las mujeres. Y después, bueno, todos los procedimientos de lucha marginales, ustedes imagínense en qué época les estuve contando que empiezan a organizarse las mujeres, que ni podían salir a la calle, ni podían mostrar las piernas, ni podían hablar en público. Entonces, todo lo que nosotros conocemos hoy como triquiñuelas, cuando el poder no nos deja expresarnos, nacen de los movimientos de mujeres. Las manifestaciones en la calle, que eso, bueno, no es subrepticio, es bien abierto. Las interrupciones molestas a oradores, porque las mujeres no podíamos hablar en el estrado, pero sí podíamos por ahí estar presentes cuando hablaba algún hombre. Entonces esto de hacer preguntas que incomoden y que le hagan salir la cadena al que está hablando es una estrategia que usaron las feministas desde el origen de los tiempos, el de interrumpir permanentemente. La huelga de hambre nace también en los movimientos de mujeres, el autoencadenamiento. Y el tema de los panfletos.
Apa,
los panfletos, sí, nacen como parte de las luchas de mujeres. Y también te diría que eso no lo dice ningún libro, pero lo deducimos un grupo de compañeras, que suponemos que lo de las pintadas también arranca con las mujeres, porque las mujeres tenían muy a mano los carmines de los labios, el cohol que usaban para delinearse los ojos, que no lo sacás con nada, eso es peor que la brea para pintar. Así que se me ocurre, porque he visto fotos muy antiguas de los movimientos feministas norteamericanos, y las pintadas de las paredes
estridentes,
coloridas y de trazo fino, que se nota que era algún cosmético con... Bueno,
material para leer, de lectura, como hoy empezaste recomendando la semana pasada.
Todo, las historias de la vida privada de Duby, cómo no, de la etapa que quieran de la historia, llegan hasta 1850, hasta los movimientos sufragistas, y desde la prehistoria. Bien. Se tomaron un trabajo, por supuesto que no lo hizo Duby solo, Duby es el compilador, es un equipo de investigadores que nace en la Sorbona allá por la década del 60. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres, además de acceder masivamente a la educación, acceden a las cátedras, a dictar cátedras, porque habían muerto muchísimos hombres en la guerra. Entonces, la Universidad de la Sorbona, junto con otras universidades importantes de Europa, empiezan a tener una cantidad enorme de docentes mujeres. Y las del Departamento de Historia empiezan a... que Michelle Perrot es una de ellas, empiezan a notar que faltaba escribirse sobre la historia. Ahí nace el primer movimiento académico, digamos protofeminista, previo al feminismo, que son los estudios de mujeres. Que estas mujeres de la Sorbona, historiadoras, dicen, che, acá hay que reescribir. Y el jefe del equipo de investigación, que era George Duby, un hombre, pero con una enorme sensibilidad con respecto al tema, y aparte tenía un montón de docentes que investigaban con él, les dice, bueno, vamos a reescribir. Así que él es el compilador, pero sobre cada periodo de la historia escribe un grupo de historiadores específico que es experto en el tema. Esa historia, y les recomiendo, porque es de lectura fácil para vacaciones, es un volumen pequeño, el libro que se llama Mi Historia de las Mujeres, de Michelle Perrot, que ahora a los 80 y pico de años dice, bueno, me separo del grupo de la Sorbona y voy a escribir qué me pareció, qué me pasó a mí con todo esto. de reescribir la historia de la humanidad. Y dice que ahí descubrió ella sola el concepto de género, porque se dio cuenta que no podía reescribir la historia de las mujeres si no revisaba también la historia de los hombres y las dos en comparación. Así que se considera una de las precursoras de hacer estudios de género sin que eso existiera, sin que tuvieran nombre.
Nos hemos quedado con material para leer entonces, Elia.
Sí.
Más que interesante.
Ah, y después otra cosa es que todos estos movimientos sufragistas en Estados Unidos son la base de operación del movimiento por los derechos civiles. La base de militancia que usa Martin Luther King es la base que dejan las feministas, que también lucharon terriblemente por el acceso a los derechos civiles.
Muchísimas gracias, Delia.
Chivediamo.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.